el Espíritu Santo. Y lo hice con retintín, el ese yo, porque implica y rodea todo lo que es el Espíritu Santo. En el paso de los años, aún en el siglo XIX y en el siglo, parte del siglo XX, se insistía mucho y había nombres muy libres pensadores, estos teólogos liberales, que hablaban y trataban a la persona del Espíritu Santo como si fuera una fuerza activa, como alguien o algo el cual es usado para mover. Y sin embargo, las Escrituras, a través desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos demuestra de que el Espíritu Santo, al cual esos hombres y mujeres tratan como una fuerza activa, nos demuestran que es Dios, al cual muchas veces nosotros no tenemos muy presente. Hablamos del Padre, hablamos del Hijo, y decimos algo del Espíritu Santo, pero realmente no conocemos nada acerca de Él. Y no es porque la Escritura no lo enseñe, es porque apenas hemos tenido la curiosidad de indagar quién es este, qué es lo que me quiere enseñar, qué es lo que representa y a quién representa a través de todas las Escrituras. Hoy, los mormones mismos hablan acerca del Espíritu Santo y no le rinden culto como Dios que es. Si hablo de los testigos de Jehová, también podría decirles que ellos hablan de que el Espíritu Santo es una fuerza activa. No tiene nada que ver con los principios escriturales y han torcido totalmente el sentido literal de la palabra. Y lo han puesto y lo han menoscabado y lo han menospreciado. Y este es el peor de los crímenes que uno puede hacer contra Dios. Si uno negara a Cristo, aún viéndolo, porque lo vio tan solo en una porción de la historia, diría uno, todavía es perdonable. Pero cuando negamos al Espíritu Santo, que actúa desde el principio de la creación, desde antes que lo que hay hecho haya sido hecho, cuando hacemos una negativa acerca de Él, las Escrituras nos hablan de que es el pecado imperdonable, porque Él actúa también en convencer, en regenerar para la salvación del ser humano. Así que es sumamente importante el Espíritu. Cuando Él dice que mora en nosotros, hablaremos acerca de todas estas cosas. Hablaremos acerca de la personalidad del Espíritu y hablaremos también acerca del bautismo del Espíritu, que es el bautismo, que es la llenura, que es el bautismo en agua, y dar los toques necesarios para que no sean confusiones en nuestras mentes y nosotros pisemos sobre sitio seguro. Y cuando hablemos del Espíritu, si nos haga la boca agua, podamos regocijarnos, porque hasta aquí nos hablan del Espíritu Santo. Y bueno, sí, es el que vive en nosotros y es el que actúa en nosotros, pero no le damos la mayor importancia. Y no hay mayor ofensa para Dios que no prestarle la atención debida la cual Él se merece. Los atributos que Él tiene, que son, los atributos son cualidades que puedan tener cualquier persona, pero en este caso voy a hablar de la persona del Espíritu Santo. Y quiero que abran sus Biblias, porque vamos a ir a través de las Escrituras viendo lo que nos dice las Escrituras acerca de la persona del Espíritu Santo. Evangelio según San Juan, capítulo 14, y vamos a leer una serie de versículos hasta el 31, aunque hay algunos que no tienen relación, pero es parte del texto que no quiero tampoco dejar fuera. Evangelio según San Juan, capítulo 14, desde los versos 15 hasta el 31. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy con mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y respondiendo, Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino de mi Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él los enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas el que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago, levantaos, vamos de aquí. Miren, la primera parte que yo quisiera que ustedes comprendieran es la definición. Estoy acostumbrado en el púlpito de nuestra iglesia a calzar el pie en la tarima abajo, que esta no tengo, y me quedo con el pie en el aire patinando. 16 veces hace las Escrituras menciones de forma diferente en cuanto a la persona del Espíritu Santo y la relación que tiene con la Trinidad. No es que está fuera de la Trinidad. Por eso insistí en un principio de la conferencia de que la cosa más horrenda es negar a la persona del Espíritu Santo, no prestarle la atención debida, pensando que él solo tiene una parte en esta existencia de la iglesia y en la existencia posterior escatológica, en aquellos eventos futuros. Tiene una parte desde el comienzo. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu, dice, se movía sobre la faz de las aguas. Él estaba allí en la creación. El verbo crear en el hebreo es Elohim, dioses. El verbo crear es baraj, crear en perfección. Los tres estaban creando perfecto. Ahora, no me pregunten de dónde sacaron los materiales para hacer aquella creación. Si no había nada, ¿de dónde sacó Dios la parte material para hacerla visible al hombre? Yo no lo sé, no me lo pregunten porque no lo sé. Y no creo que haya teólogo ni hombre sabio en la tierra que les pueda dar una explicación de dónde sacó Dios esa parte material para convertirla aquí visible para nosotros. Lo que sí nos dice que Él creó los cielos y la tierra, y cuando habla de creación, habla de perfección, de algo perfecto. Y cuando habla de crear, habla de Dios, está hablando de tres. Hay tres manifestaciones únicamente que nosotros conocemos, porque Dios puede tener muchas más manifestaciones. Sin embargo, las Escrituras solo habla de un plural de tres que nosotros hayamos visto. Que Dios tenga más es posible, porque Él es Dios y se puede manifestar en las formas que Él quiera. Pero cuando hablamos de Trinidad, alguien me preguntaba, ¿podemos definir la Trinidad como el huevo? Yo le dije, sí, es para que entiendas una base todavía, pero el huevo no explica la Trinidad de Dios. La cáscara, la yema y la clara son tres en uno. Lo cierto es que si la cáscara no está, no protege a la yema y no protege al huevo. Todos están unificados. Y cuando me como el huevo, tan solo me como la clara y la yema. ¿Y qué es lo que pasa con la cáscara? Pues me sirve de calcio para el suelo. Bueno, podríamos sacar muchísimas explicaciones, buscar una semejanza para intentar comprender la Trinidad. Pero no estamos aquí para intentarla comprender, porque nuestra mente finita no alcanza a comprender cómo Dios se divide en tres personas. No tres dioses, Cuidado, que esto es muy diferente. Aunque Dios Padre es Dios, Dios Hijo es Dios y Dios Espíritu Santo es Dios, no son tres dioses, es un solo Dios en tres personas diferentes. Manifestación en tres personas diferentes. Y a través de las Escrituras dije que se manifiesta con 16 nombres diferentes la persona del Espíritu Santo. Allí hay algunos textos en 1 Corintios, dice, y el Espíritu de nuestro Dios, se está refiriendo al Espíritu Santo. Cuando nos habla del Consolador, otro nombre que también se le da al Espíritu Santo. Cuando él habla también el Espíritu de Jesús, también se está refiriendo al Espíritu Santo como Dios. El mismo Dios habitó en Dios, fíjense. Cuando Cristo vino a hacer su ministerio a la tierra, Cristo tuvo que ser llenado del Espíritu Santo en su humanidad, porque si no, no hubiese sido posible hacer un ministerio efectivo y estar librado del pecado en su humanidad, no en su deidad. Es decir, Dios dentro del mismo Dios haciendo posible la obra de la redención. Así que encontramos a través de estos capítulos y de este capítulo 16 ya hemos encontrado también dos versículos que hablan acerca del Espíritu Santo, la mención y la obra que Él va a hacer. Pero hoy no estamos hablando de la obra del Espíritu Santo, ni estamos hablando de los sentimientos, ni estamos hablando de su personalidad, de eso hablaremos mañana. Hoy lo que me interesa es que ustedes vean al Espíritu Santo como Dios, al cual nosotros tenemos que rendirle loor, respeto y tributarle adoración. Si hoy la iglesia no se mueve, si las vidas de los hombres no se mueven, es porque el Espíritu está sujeto, está contrito dentro del cuerpo del ser humano y no le deja hacer posible la obra para la cual Él ha bajado. El único que ha hecho una teocracia visible, o que va a ser una teocracia visible, Dios visible en medio de los hombres, ha sido Jesucristo. El único. En la antigüedad se apareció como el ángel de Jehová. Él vino, se humanó, y en el tiempo futuro también hará una teocracia, Dios manifestado en carne, en medio del hombre, visible y palpable. Y el Espíritu Santo actuando también en esa situación. Los nombres ustedes pueden irlos viendo, y quien quiera, yo siempre tengo la precaución cuando voy a enseñar algo. En las conferencias yo he tenido la precaución de anticiparle siempre a los ancianos lo que yo voy a tratar. A mí no me gusta hacer las cosas a la ligera, yo les di por escrito a ellos todas mis notas, algunas. Aquí no está todo reflejado, hay gran proporción de ellas aquí, por eso muchas veces hablo de memoria. Pero las partes más importantes están centradas aquí, son las que ellos tienen para poder llevar una correlativa de lo que estamos haciendo. Yo quiero que ustedes sean una iglesia fuerte, una iglesia poderosa, una iglesia que sepa con quién están tratando. El Espíritu Santo no es cualquiera, que el Padre y el Hijo están en el cielo, pero si el Espíritu Santo está en ti, allá donde tú vayas, Él está presente. Si estás haciendo lo debido o lo indebido, si estás haciendo o hablando lo que debes o lo que no debes, recuerda que Él está presente como Dios en nosotros. Aquí las Escrituras creo que nos lo dijo, mas el Consolador, el Espíritu, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Eso es lo primero. Pero primeramente dice que Él habitará, como Dios habitará en nosotros, cosa que en la antigüedad no se dio. Él solo ocupó el cuerpo de aquellos hombres que iban a ser usados en la antigüedad, sacerdotes, reyes y profetas. Punto. El resto del pueblo tenía que depender de lo que estos hombres, ilustrados por el Señor, podían enseñar. Pero hoy nosotros tenemos al mismo Dios morando dentro de nosotros. El Espíritu Santo, hemos sido sellados en el momento de la conversión, sellados por el Espíritu. Ahora vamos a hablar de las cualidades. ¿Cuáles son las cualidades nuestras? Yo puedo ser alto, puedo tener buena voz, puedo cantar bien, son cualidades físicas mías, anatómicas mías. Puedo tener don para enseñar, Puedo tener muchas cualidades, buenas o malas, pero yo quiero hablar de las cualidades del Espíritu Santo para que nosotros aprendamos a diferenciarlas. La primera de todas ellas es que la Biblia naturalmente relaciona muchos atributos del Espíritu Santo. El primero de todo es su omnisciencia. Dije en un principio que Él estuvo en la creación participando, parte activa en la creación. Así que en su omnisciencia, Él tenía que saber sobradamente las cosas, cómo tenían que hacerse y qué orden tenían que coger dentro de la creación. Lo mismo que también hoy, en su omnisciencia, en su saber, porque dice que Él nos lleva a las profundidades del conocimiento de Dios para podernos enseñar las grandezas de Dios, solo a través del Espíritu Santo. Si usted se dedica a leer las Escrituras, pero no busca la guía del Espíritu Santo, todo lo que usted tiene en la cabeza es una jeringonza de palabras. Un montón de palabras y de teología que no sirven para nada. Si el Espíritu Santo no le llega a conocer y a deleitarse y a bajar para tener una relación más profunda que Dios, que usted pueda palpar, que pueda paladear, que pueda adentrarse en la fragancia de Dios, no le sirve para nada leer las Escrituras si no es así. Leerlas por leerlas para acallar nuestra conciencia, el Espíritu no te va a enseñar. Ahora, cuando uno se siente, le dice: Señor, tú vives y moras en mí, y has prometido que me vas a guiar, que me vas a enseñar, que me vas a instruir. ¿Qué le decía el apóstol Pablo a Timoteo? Toda palabra me es útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia. Para eso está hecha la palabra de Dios. Pero no me corrige si yo no dejo que el Espíritu Santo me corrija. Él es Dios, y como Dios tiene la potestad de hacer y deshacer en mí, lo que pasa es que yo me resisto para que eso se dé. Y eso es un peligro, resistirnos al Espíritu Santo. Él es omnisciente, no hay nada que se le escape. Aunque a nosotros nos parezca que podemos hacer, podemos decir, sin buscar su consejo, el grave error es la lamentación que viene después. Alguien me decía ayer, cada paso que nosotros demos, cada cosa que nosotros hagamos, cada proyecto que salga de nuestra boca, para bien de nuestra casa, para bien de nuestro negocio, tenemos que contar con el beneplácito del Espíritu. Si Él como Dios no guía y orienta nuestras vidas, en vano son nuestras vidas. Sufrimos sin consolación. Así que sabiendo que Él es Dios, también es omnisciente, todo lo sabe. Aprendamos a pedir consejo de Él. Oh Espíritu Santo, aquí me tienes. Falto de conocimiento, pero deseoso de aprender. Mira mi proyecto aquí, mira mi proyecto allá. Cristo dice: yo me voy, pero os dejaré ¿a quién? Al Consolador, el cual os guiará a toda verdad, a toda justicia. Por lo tanto, es el mismo Dios ministrando en la vida de cada uno de nosotros. Eso lo encuentran allí en Primera de Corintios. Vamos a leerlo. Primera de Corintios, capítulo 1. Capítulo 2, versos 11 y 12. Primera de Corintios, capítulo 2, versos 11 y 12. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios. Ahora aquí hay un para, con propósito, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hermano, nosotros no podemos vivir la vida como nos place. Tenemos que contar con el Espíritu Santo. Si la iglesia en este tiempo no es efectiva, es porque el Espíritu Santo no está siendo efectivo. Y la Biblia nos dice que Él es omnisciente, y que Él sabe lo que necesitamos y que Él sabe los pasos a seguir para que las cosas anden, funcionen, crezcan y anden ordenadamente. Omnisciencia la tiene el Espíritu Santo. Por tanto, es uno de los requisitos de ser Dios. Es uno de los atributos de nuestro Dios. La segunda cosa es su omnipresencia. ¿A dónde huiré, Señor, de tu espíritu? Decía el salmista. Salmo 139:7, en la omnisciencia del Espíritu Santo y en la omnipotencia de Dios, le resultan igualmente consoladoras al salmista. Él sabía que no podía huir porque Dios se manifiesta en espíritu y él le dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si me escondo en tal sitio, quizás los ojos humanos no me vean. Si me voy tan lejos, quizás no me vean. Pero ¿a dónde huiré de tu presencia? No tiene lugar el ser humano donde esconderse, y menos nosotros, que habiendo sido regenerados y lavados en la sangre del Cordero, habiendo sido perdonados, incorporados al cuerpo de Cristo, tenemos que ser guiados, orientados, dirigidos por el Espíritu Santo. Si esto no se da, tenemos que analizarnos por qué estamos jugando con Dios. ¿Qué le pasó a Ananías y Zafira? El Espíritu, mañana hablaremos, tiene sentimiento. Y ellos intentaron engañar al Espíritu de Dios. Cuando lo compara, el Espíritu de Dios está comparándolo con Dios mismo. Jugaron con su parte económica y con su parte espiritual, intentando engañar a Dios. ¿Y en qué se le convirtió? En una muerte física instantánea. Jugar con el Espíritu Santo es muy peligroso. Y recuerden siempre, cuando nosotros tentamos y provocamos continuamente una vida sin rendir homenaje a aquel que vive en nosotros, sin reconocer que Él sabe todas las cosas y que Él está presente no solo en mí, sino que Él está viendo todo el panorama de lo que hay y conoce antes que yo llegue. Yo le decía a mis hijos siempre, cuando ellos me venían con réplica, antes que tú vengas, ya yo he vuelto 3 veces. Pues el Espíritu Santo hace exactamente lo mismo. Antes que yo llegue al sitio y antes que vuelva, ya Él ha tenido ya miles de veces de ir y de venir y de conocer de sobra. Así que vemos otro de los atributos del Espíritu Santo, su omnipresencia. Voy a ir más deprisa porque el tiempo me está cogiendo. Se afirma que el Espíritu posee omnipotencia. Todo lo puede. Él tiene un poder impresionante porque tiene la facultad primeramente de crear. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y el Espíritu estaba sobre la faz de las aguas. Tiene potestad para crear. Por tanto, es otro de los atributos que el Espíritu tiene. El Espíritu de Dios hizo y sopló, el soplo del Omnipotente, dice, me dio vida, dice Joyce. El Espíritu me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Pues, por tanto, creador, como que es creador, es omnipotente también. Si el Espíritu tiene omnipotencia y la omnisciencia es atributo que solo Dios posee, luego el Espíritu Santo. Estamos desglosando las cosas que Él puede hacer para llegar a la conclusión que solo Dios tiene estos atributos. No hay ser humano que tenga estos atributos. Solo Dios tiene los atributos estos a los cuales yo he estado haciendo referencia. Omnisciencia, omnipresencia, omnipresencia y omnipotencia. Omni es mucho, todo, por encima. No hay nada que le supere en poder, en estancia y en conocimiento. Las 3 cosas las tiene Dios y no hay nadie por encima de Él. En el 4º lugar, se afirma que también otra forma de definir al Espíritu es el Espíritu de verdad. Y Él os enseñará todas las cosas. Es el Espíritu de verdad. Él va a hablar de la comunión que tiene con el Padre y con el Hijo. Va a enseñar al hombre, al ser humano. No lo va a engañar, pues por tanto, si Él mora en nosotros, como dice las Escrituras, y no nos engaña, ¿por qué no contamos con Él? ¿Por qué las cosas muchas veces nos van a regañadientes o nos van de mal en peor? las cosas es porque no contamos o desconocemos sus atributos. Cuando se desconoce, y no hay cosa peor para el ser humano que la ignorancia. La ignorancia nos hace ser osados y atrevidos y cometer los peores errores y las grandes lamentaciones y los lagrimones vienen por el ignorar o sabiendo hacer caso omiso. Están los dos extremos. Así que ojalá nosotros no estemos en ninguno de los dos extremos, hermanos, porque los avisos que Dios da a través de las Escrituras son importantes. Eso lo encuentran ustedes en Juan, en Primera de Juan capítulo 5, verso 6, donde nos habla acerca de que el Espíritu es Espíritu de verdad. Otra cosa, otro nombre que recibe el Espíritu, recibe el nombre del Espíritu Santo. Y así nosotros siempre hablamos, cuando hablamos, hablamos del Espíritu Santo. Bueno, es otro nombre, otro por el cual, sustantivo por el cual se le puede conocer, y eso lo encuentran allí en Lucas 11:13. Mientras que el hombre puede poseer una santidad relativa, solo Dios posee la santidad absoluta. Él no está contaminado como lo estamos nosotros. Él no puede negarse a sí mismo. No puede ensuciarse. Gracias que Él no puede ensuciarse, gracias que Él no se contamina, pues por ello Él puede orientarme para que yo haga las cosas mejor. El sexto lugar es, se afirma que el Espíritu es dador de vida porque Él lleva nombre de Espíritu de vida. ¿Qué es lo que ha hecho Él a través de la obra de la regeneración? Ha convencido al hombre del error de su camino. Lo ha sacado. Lo ha presentado a Cristo como el que es posible del hacedor de la salvación. Lo ha sacado de muerte a vida. Es dador de vida. Pues por tanto tenemos que estarle muy agradecidos. Cuando algún cirujano nos coge de urgencia porque hace nuestro cuerpo una peritonitis, o cualquier enfermedad de estas que si no se opera sobre la marcha nos puede costar la vida en menos de 24 horas, o una enfermedad de estas víricas contagiosa que si en 24 horas no se le da una solución o no se encuentra la bacteria o el virus que es, adiós y te vino, me acuerdo, aquí se queda todo. Y cuánto agradecimiento tenemos por aquel médico, aquel bacteriólogo o aquel cirujano que actuó con conocimiento, se preparó para poder administrarme la ayuda necesaria para preservar mi vida. ¿Ustedes no creen que el Espíritu nos da la ayuda necesaria? También nos da la ayuda necesaria. Nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el último punto de sus atributos, se afirma que el Espíritu posee sabiduría creadora. Y eso lo encuentran ustedes en Isaías 40:13. No me voy a parar en los textos porque ya voy contra reloj, ya voy ya muy atrasado. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? Nadie. Yo no puedo decir que él tuviera maestro porque él es el maestro por excelencia. Yo no puedo decir de dónde sacó él el material para la construcción de todo lo que hay porque no lo sé. Yo no puedo decir de dónde sacó él el tanta genética para crear al ser humano a la perfección como está creado y para que funcione cada elemento de su cuerpo perfectamente. Yo no sé decirlo. Lo que sí puedo decir es que no fue por un choque de planeta. Eso estoy seguro. Porque un óvulo y un espermatozoide sucumben a más de 35 grados. Se muere. Entonces, si no hay una unión de un óvulo y un espermatozoide, ¿cómo es posible que se hiciera la vida humana? Si cuando se hacen pruebas de laboratorio, se necesita un laboratorio especializado y no sé cuántos equipos esterilizados y hacer un ambiente imprescindible para la procreación o para la unión del espermatozoide con el óvulo hasta formar el gameto. Es necesario una parafernalia impresionante. Bueno, pues eso lo creó Dios. ¿Dónde estudió Dios genética? Yo no sé dónde la estudió. Lo cierto es que lo hizo perfecto. Cogió al hombre de la tierra, barro, sopló aliento de vida y cobró vida. No me pregunten cómo. Yo no tengo interés en saberlo. Yo sé que estoy vivo y que le debo mucho. Eso es lo único que me importa. El querer conocer lo que él sabe en mi cabeza no sería capaz. Es con lo poco que voy aprendiendo y me vuelvo loco. Imagínense con lo que él sabe, cómo tendría yo que estar cogiendo mosca. Vamos a hablar acerca de las acciones del Espíritu Santo. Muchas de las obras del Espíritu Santo son las que solamente Dios puede hacer. La primera de todas ellas que nos dice en Génesis 1:2, vamos a leerlo porque yo creo que no nos acordamos de él, pero así pues nos espabilamos un poquito, si no se me duerme. Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces el Espíritu de Dios estaba desde el principio de la creación, aquí está diciendo que sí, y que participó Elohim, la multiplicación de dioses, tres dioses en uno solo. Sí, ese es el verbo hebreo, o es el nombre en hebreo, Elohim, diversidad de dioses, que participó en la creación, participó en la creación. Pues por tanto, de sus acciones, vemos que él participa desde un principio, y no solo posterior a la venida de Cristo a la tierra en el tiempo de Pentecostés, hasta nuestra fecha, sino que seguirá continuando, trabajando en un tiempo postrero y también en la eternidad. Porque es Dios y no perece. Así que de sus acciones vemos una parte que nosotros podemos definir, palpar, porque nosotros somos parte de esa creación. Él participó en la creación y Él participa en sostener. Ustedes se han preguntado alguna vez, nosotros tenemos la gran bendición de que el Espíritu viva en nosotros. ¿Alguna vez se han preguntado cómo serán salvos aquellos del Antiguo Testamento? Si Cristo vino en el periodo del Nuevo Testamento, ¿qué han de ser de aquellos? ¿Qué es lo que ha hecho el Espíritu en todo ese tiempo? Si Cristo vino hace 2000 y pico de años y nosotros somos salvos por gracia, ¿cómo se salvarán aquella gente que tenían rituales y matanzas de animales? ¿Quién los convencía a ellos de que tenían conciencia y de que eran pecadores? De que tenían que arrepentirse del Espíritu Santo. En todas las épocas, el Espíritu Santo ha actuado convenciendo y regenerando la conciencia del hombre, recordándole de que por encima de él hay un Creador y que él es mismo Creador, convenciéndolo del error de su camino. No ha estado inactivo. Actuó en un principio y ha actuado en todos los tiempos. A que en el Antiguo Testamento solo conocíamos de Jesús las profecías, que iba a venir el Mesías. Sin embargo, vemos cómo desde el Génesis ya empieza a hablarse del Espíritu y no menciona a Jesús. Y no estaba Jesús, también estaba Jesús. Porque ¿cuál fue la promesa hecha por Dios a Eva? Ella te herirá en la cabeza, tú le herirás en la cabeza y ella te herirá en el calcañar. Y ahí empieza la promesa de que iba a venir el Salvador de la humanidad para cubrir la rebeldía del ser humano. Empieza ya a hacerse, no de una forma directa, sino indirecta, menciona a la persona de Jesucristo. Pero a que menciona al Espíritu Santo desde el libro de Génesis, como en su creación. Sí. ¿Estaba Jesús? También estaba. No se menciona, pero estaba. Por eso es que muchas veces nosotros le damos la importancia según el tiempo en el que vivamos. Hoy es el tiempo de Cristo me salva, Cristo me salva, Cristo me salva. Pero ¿y el Espíritu Santo no cuenta? ¿Qué ha hecho? Solo actuó en la obra de la creación. La segunda cosa es que él actuó en la inspiración. Fíjense que aquellos grandes hombres de Dios que escribieron las Escrituras no las escribieron como a ellos les dio la gana. Ellos no usaron del canuto ni de los alucinógenos para ver esas apariciones y esas cosas, sino que se esperaron en el Señor y el Espíritu Santo los instruyó con las palabras correctas en nuestro lenguaje para que pudiese escribir lo necesario para que nosotros comprendiésemos. No las palabras que ellos quisieran. Dentro del lenguaje conocido, el griego, el koinoné y el hebreo de pie, de a mano, del que se hablaba vulgarmente, pues Dios escogió las palabras correctas para expresar su pensamiento y puso en la mente de cada escritor la palabra justa para que fuese comprendida. Inspiró la mente de los autores manuales para que plasmaran por escrito. Si llega a ser la idea de cada hombre, de cómo le parecía a él, de que debían ser las cosas, esto más que ser una Biblia hubiese sido un desastre, porque el hombre no tiene capacidad para guiar, no guía bien su casa, cuanto más a la humanidad. El hombre no tiene capacidad ni para aconsejar, ni para asesorar. Dará unas pinceladas de lo que él cree que sea mejor, pero nunca llegará. Vamos, yo no sé cuál darle la medida, si hablar de micras, al conocimiento de Dios para instruir a sus semejantes. Dios cogió al hombre ideal del vulgo al que él les pareció escoger para que le sirviera, pero también escogió al hombre sencillo, llano, para que plasmara por escrito, no la escritura automática, ¿eh? Eso lo hacen los espiritistas nada más. Eso de tú cierras los ojos y escribe, que no sabe lo que escribe, tampoco. Dios los escogió con inteligencia. Eran inteligentes cuando estaban escribiendo, porque estaban usando su lenguaje. Los espiritistas no, ellos cierran sus ojos, entran en trance y escriben y no saben ni lo que escriben y ni dónde les viene. No, no era una escritura automática, era una escritura voluntaria y sometida al conocimiento del ser humano. Así que Dios actuó en la inspiración de las Escrituras, y leemos allí el por qué Dios tuvo que actuar, y hablando acerca del consejo, de que nosotros no tenemos la capacitación para dar el mejor consejo. Segunda de Timoteo, capítulo 3 y verso 16, nos dice que toda escritura es inspirada por Dios, útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, y sigue añadiendo, ¿para qué? Por eso fue escrita, por eso fue escogida las palabras correctas para poder orientar al hombre. Si Dios me dejara a mí corregir, yo creo que yo sería un bestia. Pero como yo tengo que corregir a través de la palabra de Dios, entonces tengo que ver a través de su misericordia para poder hacer las cosas. Creo que dice, 2 Timoteo 3, 16 nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, para instruir en justicia. Ahora, aquí hay una preposición a fin de que el hombre sea, ¿qué cosa? Podía haber sido el hombre perfecto en la corrección, si es solo el pensamiento del otro hombre que escribe. Dios escogió las palabras necesarias para que la Escritura fuese el consejo necesario y justo a fin de que sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Solo Dios tiene la capacidad de escoger a los hombres para darles lo que necesita y cómo tiene que transmitirlo. El tercer punto, donde vemos la deidad del Espíritu Santo, es que Él engendró. Y cuando nosotros hablamos de engendrar, y aquí ya este desbarró, podrían pensar ustedes, porque engendrar significa la participación del hombre y de la mujer, ¿verdad? No puede haber uno sin dos. No puede nacer un niño, una niña, si no hay dos por medio. Si no hay un óvulo y un espermatozoide, aquí no hay vida. ¿Y de dónde sacó el Espíritu Santo esa capacidad? Él inoculó en María. Ahora, quiero que vean esto desde esta perspectiva. María era necesario de que no tuviese relación con hombre alguno, porque el hombre trae el pecado implícito de nuestros primeros padres. Si Cristo hubiese nacido de la participación de hombre y de mujer, hubiese traído implícito el pecado en su cuerpo, en su vida. Pero como él era sin pecado, él no podía ser partícipe de una relación humana para que naciese. Tenía que ser el Espíritu Santo, como Dios, que obrara en María para que él viniese sin pecado a esta tierra. El acto de la creación, ¿cómo depositó el Espíritu Santo el espermatozoide? Tampoco lo sé. Lo que sí sé es que actuó en María. Y hay una causa para que Cristo no se hiciera partícipe del pecado del ser humano. Nosotros traemos un pecado heredado de nuestros padres. Y después está nuestro pecado personal, el que nosotros añadimos en el resto de nuestros días. Cristo vino sin el pecado heredado. Y solo era posible, actuando el Espíritu Santo como Dios, poniendo en María la semilla necesaria para que ella pudiese engendrar al Dios hombre. No es que ella creara a Dios. En ella fue puesto el hombre. Dios ya era antes. Vemos la acción creadora de Dios, la acción creadora del Espíritu Santo, que le reconoce como a Dios también. La obra de convencer, y cuando Él venga os convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Nadie sino Dios tiene capacidad de convencer de pecado al ser humano. Yo te puedo convencer a ti de que tú estás errado en algo en concreto, pero no tengo la capacidad para hacerte que te arrepientas. Y Él tenía la capacidad, el Espíritu tiene la capacidad de regenerar al ser humano, por muy malo que pueda ser, por muy corrupto que pueda ser. El quinto punto, la hora de regenerar, que dice en Juan 3:36, nos habla acerca de lo que es nacido de la carne, carne es, más lo que es nacido del Espíritu es de Carmelo. El Espíritu es. Él regenera. Convence al hombre del error y lo trae al conocimiento. Eso solo lo puede hacer Dios. Tenemos bases más que suficientes en las Escrituras para conocer a esa persona tan dulce, tan humilde, que no habla de sí mismo. El Padre habla y yo mando, y yo digo, y yo esto, y yo lo otro. En todas las Escrituras, a través de su siervo. Cristo, cuando hablaba, hablaba con su propia palabra, pero el Espíritu apenas habla. En ciertos aspectos le impidió a Pablo. Le dijo en su mente, no vayas a tal sitio a predicar, desvíate y ve al otro. Raramente vemos al Espíritu hablando. Muchas veces nosotros buscamos la manifestación del Espíritu en circunstancias evidentes y físicas, y nos desanimamos por eso mismo. Es que no te veo, Espíritu, cuando haces las cosas. Es que no hay que verlo. Solo hay que creer lo que Él está actuando. Y solo con ese convencimiento es como se produce paz. Y la paz solo la produce el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. La obra de consolar. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté, ¿con quién? Con Carmelo y con alguno. Con vosotros para siempre. Cristo se tuvo que ir, acabó su periodo físico en la tierra. Su periodo establecido para restablecer la comunión entre Dios y el hombre. Acabó ese periodo, pero no quería descuidar lo que había comenzado y dejó al Espíritu Santo. La obra de interceder, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque ¿cómo hemos de pedir? No sabemos. No sabemos muchas veces cómo enfocar o cómo presentar la situación. Sin embargo, el Espíritu, que conoce nuestro corazón y conoce nuestra debilidad, la coja, la transforma y le dice, mira, Padre, esto es lo que este hombre necesita. Ya está transformada, ya está corregida, ya está puesta a punto para que el Padre pueda verla con ojos santos. No hay otra forma. Yo la puedo expresar con mi vocabulario, pero el Espíritu la pone en el vocabulario que solo la Trinidad comprende y la efectúa. La obra de interceder es lo que está hablando. La obra de santificar o de apartar. cuando dice, apártame a este Pablo. ¿Para qué? Porque me es útil para la obra. Y a Pedro, cuando lo llamó también y le habló y lo apartó, lo desechó. No, Pedro dice, la obra para santificar. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Quién de nosotros iba a pensar de que siendo como somos y que habiendo tanta gente en toda la faz de la tierra, Dios se fijara en nosotros? ¿Yo qué soy? Yo soy insignificante. ¿Yo qué tengo? Yo no tengo nada. Y sin embargo, se fijó en mí. ¿Tú no crees que esto es grande? De que el Espíritu Santo se haya fijado en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que hacer manifiesto esto hacia el exterior. Nuestras vidas tienen que rebosar santidad. Y solo la produce el Espíritu cuando le dejamos trabajar. Si lo tenemos encadenado, no podrá ser de bendición. Si encadenamos al Espíritu, que es Dios dentro de nosotros, nos estorbamos a nosotros mismos y estorbamos a todos los que nos rodean. Necesitamos dejar que el Espíritu como Dios convenza de error, de tropiezo, de injusticia, de inmoralidad, de cosas que no le honran. Acabo. Podemos seguir viendo la identificación del Espíritu con las asociaciones que Él pueda tener. La primera la tuvo con el Padre, la tuvo con el Hijo, la ha tenido también con los santos, con Jehová, como dice aquí la Biblia, con Dios, con el Padre y con el Hijo. La asociación, las tres personas formando un solo Dios. Termino con esto para que pienses. Si hay evidencias tangibles, reales en nuestras vidas, de que el Espíritu Santo es Dios y que sólo Él nos conduce a las profundidades del conocimiento del Padre, que sólo Él conoce las mejores cosas, que sólo Él tiene el poder, que sólo Él tiene la capacidad, ¿por qué nosotros lo hacemos tan pequeño dentro de nosotros? El retiro de Semana Santa fue pensado en el sentido de estimularnos. Y estos textos fueron escogidos para que nosotros conozcamos a Dios tal cual es. Y para estimularnos y para salir de ese sueño letargado que cada día se hace más profundo. ¿Alguna vez han visto a alguien que le pica la mosca del CC? ¿Han visto algún programa, algún documental? Al principio no notas nada, pero estás hablando de... Y donde vayas y te sientes, te quedas. Y cuanto más duermes, más sueño tienes. No hay tratamiento, para esa picadura no hay tratamiento. Por eso aconsejan los bacteriólogos cuando se van a zonas de Colombia o de África, en esas zonas de bosques tropicales, se aconseja siempre llevar repelente para los mosquitos. Unos repelentes, que no nos puede repeler a todos. Me refiero a una loción repelente, repeler a los mosquitos. Como te pique el mosquito ese, o el del dengue. El del dengue, como no te lo paren en 24 horas, te muere como un pispo. El de la malaria exactamente igual, es parecido al dengue. Pero el del CC es una mosquita más pequeña que la que pican a los caballos. No veas todo lo que fastidia. Te pica, no lo notas. Sientes, pero ya cuando empieza el parásito a procrear dentro de tu propio cuerpo y que intentan coger la larva y la larva se escapa y se incuba aquí. Ya ves quién es el guapo que toca el cerebro. ¿Y dónde vas? ¿Estás hablando conmigo? Y te quedas así. Y cuanto más duerme, más sueño. Yo espero, porque Dios tiene vacuna para eso. tiene vacuna espiritual, para que si te ha picado a ti la mosca del CC, la corriente de este mundo, las cosas que no edifican para nada, que te apartan de la mirada y de la bendición de Dios, sea capaz de decirle al Espíritu Santo: en este tiempo, Espíritu, yo no quiero volver a mi casa con las fuerzas menguadas. No quiero volver a mi iglesia con la misma imagen con la que salí. Quiero volver renovado. Quiero volver lleno. De ahí el lema de este tiempo es yo, el Espíritu Santo. Y ese yo representa Dios. Pídele a Él que te renueve y entonces verás una iglesia renovada. Que Dios les bendiga. Amén.